Regresamos de los cortes comerciales. Muy bien, me gustaría platicar, mencionar también muy brevemente de una, pues una cualidad que tiene la guitarra. La guitarra es un instrumento que, bueno, digamos, en el mundo, en el entorno como popular, se utiliza como, de la manera como más extendida, como un instrumento armónico. Es decir, quien lleva la base armónica de la música, de las canciones, etc. En el caso de la guitarra clásica, se utiliza como un instrumento armónico y melódico a la vez. Es decir, se tiene esta posibilidad, que es bien interesante, de que se puede hacer armonía y melodía o hacer polifonía con el instrumento, con la guitarra. Es un instrumento que bien tocado, o sea, de hecho como todos, pero sobre todo el particular en la guitarra, que bien tocado es un instrumento bastante difícil por varias cuestiones, pero la principal es la duplicidad de notas a lo largo del diapasón. Esto permite una capacidad expresiva del instrumento, una capacidad también para poder modificar, para poder crear digitaciones que van de acuerdo a la idea del, ¿cómo se llama?, del intérprete, dependiendo del cómo va pensando la música. Aquí recuerdo una de mis últimas clases que tuve con Edgar Medrano, un amigo guitarrista tremendo, a quien considero pues uno de mis principales maestros de guitarra. Una clase en particular que fue un, por así decirlo, un parteaguas en la forma de pensar la música. Él me decía, justamente, ¿cómo piensas la música? Me decía, ¿la piensas como un arpegio o la piensas como una línea melódica? Hablando de un pasaje de unos preludios de para guitarra de Manuel M. Ponce. Entonces me decía que dependiendo de cómo se pensara la música, si de forma lineal o como una melodía o de forma de arpegio, eso iba a repercutir en cómo se iba a digitar la obra, y que muchos de los problemas que había era como una desconexión entre la forma en que uno tenía, entre comillas, estaba pensando la obra, y entre en cómo la estaba ejecutando, cómo la estaba digitando. En ese momento fue así como cayó un 20 tremendo, y que pues que a día de hoy lo sigo meditando. Ah, bueno, ¿a qué viene esto? Como les digo, o sea, la guitarra tiene esta multiplicidad o estas diferentes posibilidades de poder encontrar notas que suenan entre comillas igual, o sea, que se encuentran a la misma altura, pero que dependiendo de la cuerda en la que estén, van a tener un timbre diferente. Es decir, por ejemplo, un mi, o sea, el mi de la cuerda al aire, la podemos encontrar también en la segunda cuerda, pero en el quinto traste. Ese mi también lo podemos encontrar en la tercera cuerda, en el noveno traste, si mal no recuerdo. Y ese mismo mi, en la misma altura, la podemos encontrar en la cuarta cuerda, pero ahora en el catorceavo traste. Si tienen chance de como experimentar esto, se van a dar cuenta, bueno, al momento de ir tocando cada una de ellas, aunque están sonando en la misma altura, van a tener un timbre muy diferente. Y esto es crucial al momento de poder elegir una digitación, es crucial al momento de elegir un camino, por así decirlo, al momento de tocar una obra, porque el timbre o puede generar continuidad, puede generar una coherencia, o nos puede sacar por completo al tocar, por ejemplo, una cuerda de nylon de la tercera, segunda, primera, o una cuerda de las que se encuentran entorchadas de la cuarta, quinta y sexta. Entonces es un, como les digo, un instrumento que bien tocado es bastante complejo, es bastante, bastante, bastante complicado, tiene sus retos como a todos los instrumentos. Y que, como les digo, esta posibilidad de tener armonía, de tener melodía a la vez, de tener esta posibilidad de polifonía, lo hace pues un instrumento muy versátil y también de muchas posibilidades. Otra, bueno, hago mención brevemente también del timbre que tiene la guitarra. Suele ser un timbre bajo, un registro grave. Sin embargo, hay una opción, una posibilidad, digámoslo así, de poder escucharlo en toda su, ¿cómo se llama? Su gama del registro, que es cuando lo escuchamos en tríos, en cuartetos de guitarra o en la orquesta de guitarras. La primera vez que escuché una orquesta de guitarras fue aquí en Durango con la orquesta de guitarras de la Escuela Superior de Música, dirigida por el maestro Yander, por el doctor Yander, perdón. Fue como, ¿cómo decirlo? ¿Cómo explicaría esta experiencia? Fue revelador en el sentido de que, pues bueno, ya conocía el timbre, el instrumento, etcétera. Pero poder escucharlo en todo su rango, desde las notas más graves hasta las notas más agudas, o sea, sin tener como estos saltos tan grandes de registro cuando uno toca una obra, digamos de manera individual, fue como les digo, muy revelador. Porque el sonido, digamos, de la guitarra se va envolviendo en sí mismo y se forma una atmósfera que es bastante interesante. Hago la invitación de que estén atentos a las presentaciones y en cuanto ven orquesta de guitarras, pum, asistan, porque les digo, es otra experiencia completamente diferente de escuchar una guitarra solista a escuchar un trío, un cuarteto o ya una agrupación mucho más grande. Créanme, vale mucho la pena y complementa mucho a lo que conocemos del instrumento. De hecho, voy a hacer un complemento hacia lo que fue la audición del, ¿cómo se llama?, de la Academia de Guitarra. La Academia de Guitarra, desde que tengo memoria, es una de las academias más activas en la Escuela Superior de Música. El año pasado grabaron un disco en el marco del festejo del 70 aniversario de la Escuela Superior de Música. Y me voy a permitir compartirles algunas de las, como se dice, de la música, de las obras que tuvieron a bien de poder grabar y de compartir con todos nosotros. Y que bueno, soy el gustoso de poder también compartirlas con todos ustedes. A continuación, escucharemos a Carlos Alonso Quiñones Villalobos interpretando la fantasía sobre temas de la Traviata, del compositor Francisco Tárrega, y a Berenice Orona interpretando el Gran Vals, también del compositor Francisco Tárrega. Thank you.
Da Capo al Fine.
Escuchamos a Carlos Alonso Quiñones Villalobos interpretando Fantasía sobre temas de La Traviata del compositor Francisco Tárrega y a Berenice Orona interpretando El Gran Vals, también del compositor Francisco Tárrega. Ya casi para ir despidiendo la emisión, vamos a continuar escuchando los consejos de Robert Schumann para los jóvenes músicos. Nos quedamos en el número 6, por lo tanto vamos a ir con el 7, que dice así: no toques negligentemente. Ejecuta cada trozo siempre con mucha atención, sin omitir absolutamente nada. Muchas veces, cuando tocamos sin conciencia, cuando tocamos, como dice Schumann, de manera negligente, lo que estamos haciendo es caer en el error, es repetir el error, es estudiar el error. Y eso, híjole, es súper difícil de corregir. Entonces, es importantísimo que al momento de estar estudiando es estar súper centrado, es estar muy, muy, muy atento del qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo, para poder prevenir los errores, para poder corregir los errores y no darle vueltas al error, porque eso más adelante, limpiarlo, poder corregirlo, es muy complicado, porque ya lo integramos en nuestro, ¿cómo se llama?, en nuestra forma de tocar, en cómo estamos asimilando la obra. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. El consejo número 8 nos dice así: tocar muy deprisa es un defecto tan grande como tocar muy despacio. En ambos extremos se puede conocer, de cierta manera, el nivel de habilidad y de dominio del instrumento que tiene el intérprete. Claro, o sea, eso, el hecho de tocar así súper rápido, 400.000 notas por segundo, es como una cosa impresionante, pero no necesariamente significa que esté bien o que esté bien tocado. Entonces el tocar también muy despacio sale, digamos, al tocar despacio salen a relucir los defectos que, digamos, se enmascaran al momento de tocar muy rápido. El número 9 nos dice así: procura ejecutar lo mejor posible trozos fáciles. Obtendrás así más beneficio que ejecutando mediocremente composiciones difíciles. Esto tiene que ver mucho, o sea, con la capacidad que uno tiene. O sea, va a haber obras, va a haber piezas que, digámoslo así, son accesibles al nivel técnico, al nivel de interpretación, al nivel, incluso diría, de madurez que tiene cada persona. Son como diferentes estadios de preparación, en los cuales si pasamos a un estadio superior sin estar preparados, puede ser hasta contraproducente. Puede haber riesgo de lesiones, puede haber frustración, puede haber, no sé, un montón de cosas negativas que, digamos así, por intentar comerse el mundo, por comernos el mundo, sale, pues si no sale el tiro por la culata, por así decirlo. En cambio, si tenemos como una conciencia de en qué nivel estamos, vamos abordando, vamos aprendiendo de las obras que podemos abordar con un nivel de reto, ¿eh? O sea, no que sea tocar lo más sencillo, sino con un nivel de reto adecuado al nivel que estamos tocando. Eso es lo que te va a hacer crecer. Entonces vale la pena mucho, como bien lo menciona, ejecutar lo mejor posible lo que son los trozos fáciles o las piezas fáciles. El número 10 nos dice así: ten siempre tu instrumento perfectamente afinado. Híjole, o sea, ¿cuántas veces no he escuchado o no hemos escuchado personas que están tocando con un instrumento desafinado o que ellas mismas están desafinadas? Esto es bien delicado, porque el estudiar con un instrumento desafinado, o sea, no permite, o sea, se vuelve como un vicio, como en algo repetitivo. Y no permite correctamente la música o interpretar correctamente la música. A fin de cuentas, o sea, la música tiene como punto central los intervalos. El manejo de los intervalos, de la combinación de los intervalos. Y si un intervalo está desafinado, o sea, ya no va a tener esta misma, o no podemos entender de manera correcta cómo se están relacionando entre sí los elementos. Y eso, pues, demerita la propia composición, demerita al intérprete, pues, esta parte como de descuido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Además de que la escucha constante, la escucha repetida de algo desafinado, nos puede afectar, porque, digamos, se va reconfigurando, recalibrando un poquito las relaciones que estamos escuchando. El número 11 nos dice así: no basta saber ejecutar con los dedos la música, hay que saber también cantarla en voz baja sin recurrir al instrumento. Que es un poquito lo que hemos estado comentando a lo largo de las emisiones, de que la voz es nuestro principal instrumento, o sea, el instrumento que tenemos cada quien de manera, pues a menos que tengamos algún efecto o alguna en el aparato fonador, pero que todos tenemos al alcance de nuestra mano. Entonces, esta toma de contacto de la música que estamos tocando, cantándola, es una forma también de acceder a ella por otro medio y que nos permite un conocimiento más profundo, un entendimiento más profundo de la música. Siempre pongo este ejemplo de que todos los maestros de instrumento en algún momento te van a decir: canta lo que estás tocando. ¿Cómo lo cantarías? ¿Cómo sería si lo estuviera haciendo un cantante? Si lo estuviera haciendo un instrumento de aliento, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a la parte de la expresión, como, digámoslo así, una expresión vocal que se traslada al instrumento y hace que la música sea mucho, se puede entender mucho mejor en esta parte, como de una idea musical hablada, de una idea musical respirada, una idea musical que va a ser como mucho más natural. Y por último, quisiera comentar el consejo número 12, que dice así: ejercita tu memoria para poder retener no solo la melodía de una composición, sino también su armonía. Híjole, este es un tema también bien, bien denso, es muy, muy importante. El conocer, como les digo, el conocer, como mencionaba en la emisión pasada, el conocer bien de fondo lo que es la no solamente la, por así decirlo, lo que está por encima de la música, sino lo que lo sostiene, es decir, la armonía y el contrapunto. Esto nos puede salvar en ocasiones de, por ejemplo, si conocemos la armonía, conocemos la estructura y nos podemos ubicar dentro de la pieza de una forma como mucho más segura, más tangible. Y bueno, he sabido de casos de amigos, de colegas, de maestros, que lo que me dijeron era que como conocían qué progresiones había, pudieron salir al paso de situaciones ahí medio complicadas. Muy bien, cerraremos esta edición de Da Capo al Fine con la música. Ahora escucharemos el scherzo, tema y variaciones, del compositor Luigi Leggiani, interpretada por Ulises Aguayo González, y Torrija, de Los Castillos de España, del compositor Federico Moreno Torroba, interpretada por Andrei Alexis Acosta Lucas. Esto como parte del disco de conmemoración de los 70 aniversario de la Escuela Superior de Música, a ambos alumnos del Dr. Jan Deramin.
Al fine. Thank you.
escuchamos el scherzo Teme y Variaciones del compositor Luigi Leiani, interpretado por Ulises Aguayo González, y también escuchamos Torija de Los Castillos de España del compositor Federico Moreno Torroba, interpretada por André y Alexis Acosta Lucas. Esto dentro del disco conmemorativo del 70 aniversario de la Escuela Superior de Música, ambos alumnos del Dr. Jan de Ramín. Y bueno, con esto terminamos esta emisión de Da Capo al Fine. En nombre de la Escuela Superior de Música, de su comunidad estudiantil y académica, agradecemos el espacio y la oportunidad a Radio Universidad. Agradecemos también a Efraín, quien se encuentra en los controles técnicos. Nos veremos la siguiente semana a la misma hora, y con esto terminamos nuestra 11ª edición de Da Capo al Fine.
Estuviste disfrutando de Da Capo al Fine, tu espacio de encuentro con la cultura a través de las ondas de tu radio universitaria. Esperamos que esta selección de sonidos, ideas y expresiones hayan enriquecido tu día. Te invitamos a mantenerte conectado con nuestra programación, a contactarnos en redes sociales y a seguir descubriendo la diversidad cultural y la identidad universitaria que nos rodea. Gracias por tu compañía y hasta nuestro próximo encuentro. Da Capo al Fine.